Dará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos insta al gobierno cubano al respeto de la libertad religiosa para poder ejercerla y expresarse sin persecución. El gobierno cubano reconoce déficit de combustible mientras transportistas privados intentan adaptarse al problema. Unión Eléctrica de Cuba reporta que un 34% de la isla tendrá apagones hoy en la hora pico. Éxodo histórico de cubanos huyendo del régimen es calificado como un drama de enormes dimensiones. La Casa Blanca reafirma que el presidente Biden no tiene intención de reunirse con Vladimir Putin en la cumbre del G20. Justicia brasileña niega petición del presidente candidato Jair Bolsonaro para investigar supuesto fraude en propaganda electoral. Y el Consejo de Seguridad de la ONU extiende por un año más misión de verificación de paz en Colombia.
Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio a el ingeniero Víctor González en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha instado al gobierno de Cuba a respetar la libertad religiosa y no perseguir a quienes ejercen sus derechos religiosos y su libertad de expresión. Así se expresó la sede diplomática en un mensaje divulgado en Twitter este 27 de octubre, Día Internacional de la Libertad Religiosa. La embajada también se refiere a un informe del año pasado del Departamento de Estado que denuncia las restricciones a la libertad de culto en Cuba. Dicho informe critica el control que ejerce el Partido Comunista sobre las actividades religiosas en Cuba y el acoso del régimen contra grupos cristianos y también líderes religiosos que protestaron contra el gobierno el 11 de julio de 2021. El Departamento de Estado, por su parte, ha dicho este jueves a Radio Televisión Martí que mantiene conversaciones con el gobierno de Cuba cuando corresponde para promover los intereses de Estados Unidos. Informa desde Washington nuestra corresponsal permanente Michelle Sagué.
Preguntado sobre recientes encuentros bilaterales de asuntos diversos, un portavoz del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que las reuniones tienen lugar cuando corresponde para promover los intereses de Estados Unidos y que se mantienen en comunicación regular con funcionarios del gobierno cubano a través de la embajada en La Habana y la oficina del coordinador de asuntos cubanos en Washington, D.C. El vocero recordó que la política de la administración Biden hacia Cuba se centra en el apoyo a los derechos humanos y el bienestar político y económico del pueblo cubano, y que continúan pidiendo la liberación de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en la isla. Esta semana, funcionarios del gobierno estadounidense viajaron a La Habana para asistir a una reunión oficial con sus homólogos cubanos sobre la respuesta a eventuales derrames de petróleo y otras sustancias tóxicas en el Golfo Pérsico, según anunció el Ministerio de Transporte de Cuba. El mes pasado, otra delegación del gobierno estadounidense viajó a la isla para un encuentro técnico, en este caso entre jefes de las tropas guardafronteras de Cuba y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos. Washington reveló que las reuniones que tuvieron lugar en La Habana los días 8 y 9 de septiembre fueron intercambios técnicos rutinarios para mejorar la cooperación en la lucha contra la migración ilegal y el tráfico de drogas. El pasado 24 de agosto, expertos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y una delegación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Cuba participaron en una teleconferencia sobre posibles vías de cooperación para el logro de la rehabilitación de las zonas más afectadas por el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas el pasado 5 de agosto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Cuba reconoce problemas con la distribución de combustibles y los transportistas privados tratan de adaptarse a estos nuevos inconvenientes. Los detalles con Ivette Pacheco.
Una vez más, los transportistas particulares son afectados en Cuba por problemas con la distribución de combustibles, situación que la empresa Cuba Petróleo, CUPET, en una reciente nota atribuye a dificultades logísticas. En la ciudad de Santi Espíritus, donde por estos días se han visto largas colas en servicentros, Radio Martí contactó con René, un taxista particular, quien ha tenido que cancelar algunos viajes.
Si no la tengo, no puedo viajar, ¿cómo voy a conseguir la gasolina ya por fuera? No la va a conseguir porque eso caducó.
Conversamos además con un empleado del CUPET Internacional en la ciudad de Santi Espíritus, quien no se quiso identificar, pero nos confirmó la situación que se está presentando con el combustible.
Hasta ahora era que había un problema con las pipas que estaban rotas, pero no.
La nota oficial publicada por Cuba Petróleo informa a la población que debido a dificultades operacionales de logística y una demanda superior a la habitual se ha producido déficit en la disponibilidad de combustibles en el territorio nacional. Se precisa que la empresa tiene la materia prima necesaria para la producción de gasolinas y otros productos. También conversamos con un taxista privado en La Habana, donde regresaron las colas en los servicentros de la ciudad. El taxista nos explica que esta situación en muchas ocasiones los obliga a subir el precio del pasaje.
Porque ¿qué pasa? Que al haber escasez de petróleo, muchas veces entonces tú tienes que comprarlo por la izquierda, en mercado negro, y entonces cuando lo compras en el mercado negro ya no te sale al mismo precio, y entonces al salirte más caro la gente tiende a cobrar un poquito más por los viajes. Cuando tú lo consigues por el mercado negro ya te ahorras hacer todas las colas, pero tienes que pagar el combustible caro.
En redes sociales crece la especulación sobre la causa real de las largas colas en los Servicupet. Al respecto, este taxista habanero expresó:
nosotros no tenemos acceso a grado de información aquí. Entonces, lo que ellos te puedan decir es lo que es. Tienes que creer porque es que no tienes información.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cerca del 34% de Cuba tendrá cortes en el servicio eléctrico durante el horario de mayor consumo esta tarde-noche, informó la empresa estatal Unión Eléctrica, UNE. La misma continúa reportando afectaciones en el servicio nacional de nuevamente los 1,000 megavatios, indicando la continuidad de los apagones y el descontento popular. La máxima afectación en el horario de la noche fue de 1,145 megavatios y para hoy se prevé un déficit de al menos 1,043 megavatios. El corte de fluido eléctrico se prolonga en algunas zonas hasta 12 horas diarias, provocando las protestas de la población en medio de la escasez de alimentos y de medicamentos, las amenazas de las enfermedades y las denuncias de la represión gubernamental. Un joven condenado por participar en las protestas del 11J de 2021 continúa recluido en el penal combinado del Este, a pesar de padecer retraso mental, ha denunciado su madre en una entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso.
Madre de un preso del 11J con discapacidad intelectual denuncia las precarias condiciones que enfrenta en el penal combinado del Este, donde no se está medicando por su padecimiento. Se trata del joven Gilberto Castillo Castillo, quien fue detenido el 12 de julio de 2021 en el poblado de Guira de Melena, provincia de Artemisa, acusado de participar en las protestas populares y de lanzarle piedras a la tienda en moneda libremente convertible en la localidad. Pese a su condición mental, fue condenado a 6 años de prisión y su abogado presentó ante las autoridades judiciales y también del penal la documentación que acredita su padecimiento, algo que no se tuvo en cuenta, explica su madre, Mariana Castillo.
Mi niño, cuando pasó el suceso, me pidieron 11 añitos, de 11 se quedaron 8 y ahora se quedaron 6. Estuve en menoría, ya cuando cumplió 21 añitos me pasaron al combinado del Este. Y lleva un par de meses ahí, es un niño con su retraso mental, no sabe leer, no sabe escribir. El abogado, mi niño, pidió libertad inmediata, porque el cerebro de mi niño es un niño de 7 a 12 años y tiene problemas de retardo. El abogado planteó allí de que el niño mío, con un solo chequeo médico que le hicieron en la prisión, no se determina si ese niño tiene retraso mental o no. Ese niño sí lo tiene, que él pedía otro chequeo médico a mi niño, lo denegaron. Y me explican que no sé si él tiró piedra en la tienda y tuvo sus 5 sentidos, él puede estar preso. él tiene que medicarse para la retención.
Gilberto tiene problemas de comunicación y ya le llegó la sentencia firme al penal, donde próximamente será trasladado para la parte de sancionados, algo que preocupa mucho a Mariana.
Ya le hicieron los análisis para pasarle para la parte de sancionados. Cuando me llamó antes me dijo, mamá, me van a pasar ya para los sancionados, para el edificio 4 de atrás. Y cuando me pasen para atrás, la visita es cada un mes. Y hay gente ahí que por droga, por muerto, por mil cosas, entonces mi niño no está adaptado a ese ambiente y me da mucho miedo que me le pase por adentro.
A la madre del joven le han recomendado que presente una queja en 15K, sede de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior, algo que no ha hecho por sus limitaciones intelectuales.
Me da pena decirle esto, pero se lo tengo que decir, yo soy analfabeta, ¿ves? Y no sé mucho hablar para plantear la situación del niño mío.
Gilberto Castillo Castillo es parte de un grupo de 33 personas de Guira de Melena, Artemisa, que fueron condenados por la Fiscalía Militar en juicio celebrado en el Tribunal Municipal de 10 de octubre. Por los supuestos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desacato y desórdenes públicos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Periodistas independientes han calificado como un drama de dimensiones enormes el éxodo de cubanos escapando de la dictadura cubana. José Luis Ramos informa.
Juani Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que las cifras de la ola migratoria de cubanos sigue marcando récord histórico. Según Joanny, se trata de una compleja situación que las autoridades de la isla no han valorado.
Esto es un drama de dimensiones enormes que percibo que las autoridades cubanas no están valorando en su verdadero dramatismo y en la, digamos, el nivel de tragedia que esto significa para la nación.
Según el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, los inmigrantes cubanos sumaron 224.607 desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022. Casi a diario se conoce de un amigo, un vecino o un familiar que está haciendo las maletas para marcharse de la isla, señala Sánchez.
¿Quiénes son los que llegan? ¿Quiénes son esos que pues emprenden la ruta de la escapada? Normalmente son los más jóvenes, los más talentosos, los más creativos, los más rebeldes de una sociedad. Así que en esos 224.000 o más se fueron los maestros, los doctores, se fueron las personas que iban a ayudar a reconstruir este país, ya no están y no se sabe si un día volverán.
Por su parte, el periodista Henry Constantín señala que la mayoría de los jóvenes está dispuesto a emigrar y agrega.
No, definitivamente no va a parar, ni siquiera con barreras climáticas y con ausencia de medios de transporte seguro. Esto se frena, la situación económica, sobre todo mezclada con la falta de esperanza de que haya al corto plazo cambios políticos, o sea, cambios en la vida de la gente, pues hace que todo el mundo, el 90% de la parte joven del país, la que se siente ata, está pensando cómo salir de Cuba. Y la mayoría no puede reunir para nada los costes altísimos que requiere viajar, emigrar por Nicaragua o irse a Europa por algún lugar. La mayoría lo que puede pensar es en eso.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y atención que la artista Claudia Jean-Louis, amiga del artista Luis Manuel Otero Alcántara, le ha contado a Radio Martí lo más reciente sobre el estado de salud del preso político. Esto lo ampliaremos en nuestra emisión de las 5 de la tarde. Al igual, el jefe de la diplomacia europea y el canciller de Cuba han coincidido en una cumbre de ministros de exteriores en Argentina. Les tenemos todo lo que hablaron. Y España, junto a Chile, serán países acompañantes de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN. Cuba, Venezuela y Noruega serán garantes, informa el gobierno colombiano. Y a las 3:14, el pronóstico del tiempo para hoy en Cuba: se verá una tarde que continuará cálida con lluvias aisladas en la mitad oriental de la isla. Cielos con poca nubosidad esta mañana continuarán así, excepto en zonas de la costa norte, donde continuará parcialmente nublado. Esta tarde se prevén cielos parcialmente nublados en todo el territorio, con lluvias aisladas en la mitad oriental y escasas precipitaciones en el resto de la isla. La tarde cálida con máximas entre 29 a 32 grados. Las temperaturas en la noche estarán oscilando entre 23 y 26 grados Celsius, e inferiores en localidades del interior y superiores en zonas costeras de la isla. En cuanto a los vientos, serán variables y débiles, excepto en horas de la tarde, cuando serán del nordeste en el interior y norte, con velocidades entre 5 a 20 kilómetros por hora. Se pronostica una mar tranquila en todos los litorales de Cuba. De las 3:15 ya estamos hablando de noticias desde Washington, donde el presidente Joe Biden no tiene intención de reunirse con el mandatario ruso Vladimir Putin en la cumbre del G20, ha dicho el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. El presidente de Estados Unidos había informado previamente que no tiene planes de reunirse con Putin en la cumbre que se celebrará en Bali, Indonesia, en noviembre próximo. A propósito, el presidente ruso Vladimir Putin dijo hoy que Occidente participa en lo que llamó un juego geopolítico peligroso, sangriento y sucio, que en la última instancia Estados Unidos y sus aliados tendrían que iniciar una conversación de igual a igual con Moscú. Al intervenir en un club de debates ante expertos de 44 países, Putin acusó a Occidente de contribuir a incitar el conflicto en Ucrania y de tratar de avivar una crisis sobre Taiwán en un intento por imponer su dominio mundial. El mandatario agregó que Rusia, a diferencia de Occidente, no irrumpe en los patios de otros pueblos. Putin envió soldados a Ucrania el 24 de febrero, desencadenando el mayor enfrentamiento con Occidente desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos estuvieron cerca de una guerra nuclear. El presidente Putin ha supervisado el entrenamiento, entre tanto, de las fuerzas rusas de disuasión nuclear.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asistió el miércoles desde una sala de control al entrenamiento de las fuerzas de disuasión estratégicas rusas. Según el Kremlin, un misil balístico fue lanzado sobre la península de Kamchatka en el extremo oriente ruso y otro desde las aguas del mar de Barents en el Ártico. El ejercicio involucró aviones bombarderos de largo alcance Tu-95. Los ejercicios se producen en plena ofensiva en Ucrania y crisis con los países occidentales. Los responsables rusos han amenazado varias veces con utilizar el arma nuclear en caso de amenaza existencial para el Estado. Poco antes de estas maniobras, Rusia reiteró a China y a India sus acusaciones, según las cuales Ucrania prepararía el uso de una bomba sucia, un artefacto que puede arrojar y diseminar materiales radiactivos peligrosos. Ucrania, por su parte, desmiente la menor intención de usar tal arma. Kiev y sus aliados occidentales temen que tales acusaciones sirvan de pretexto a Moscú para una escalada del conflicto o para el uso de armas nucleares, como implícitamente Rusia ha amenazado varias veces.
A las 3:17 vamos a analizar lo que sucede también en América Latina, porque el Consejo de Seguridad ha extendido un año la misión de paz de la ONU en territorio colombiano. Contacto con Radio ONU.
El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución que extiende el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia hasta el 31 de octubre de 2023. El texto, impulsado por México y el Reino Unido, básicamente refrenda las tareas de la misión, entre las que destaca verificar los aspectos del Acuerdo Final de Paz referentes a la reincorporación política, económica y social de los excombatientes de las FARC-EP. Además, solicita al secretario general de la ONU que presente en un plazo de 45 días sus recomendaciones sobre una posible ampliación del mandato de la misión para responder a la petición del gobierno de Colombia de incluir el monitoreo de la implementación de los capítulos sobre la reforma rural integral y étnico que forman parte del acuerdo de paz.
La justicia brasileña, por su parte, ha negado la solicitud del presidente candidato Jair Bolsonaro para investigar un supuesto fraude en la propaganda electoral.
La justicia de Brasil negó el miércoles un pedido de la campaña a la reelección de Jair Bolsonaro para investigar supuestas irregularidades en la transmisión de la propaganda electoral de radio, un hecho calificado como grave por el presidente brasileño. Iremos hasta las últimas consecuencias dentro de las cuatro líneas de la Constitución para hacer valer lo que nuestras auditorías constataron, que hay realmente un desequilibrio enorme en cuanto a las inserciones. Esto obviamente interfiere en la cantidad final de votos. El equipo jurídico de la campaña de Bolsonaro denunció el lunes que innumerables radios no están transmitiendo adecuadamente la propaganda electoral determinada por la justicia en un supuesto fraude electoral orquestado para favorecer al izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, rechazó la solicitud por considerar que no había sido acompañada de pruebas, lo que podría constituir un crimen electoral y un intento de tumultuar la segunda vuelta. El magistrado señaló además que el informe presentado por la campaña de Bolsonaro fue realizado por una empresa no especializada en auditorías. Según la consultora Datafolia, Luis Ignacio Lula da Silva marcha como favorito para las elecciones del domingo con 49% de las intenciones de voto contra 45% de Jair Bolsonaro.
A propósito de elecciones, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, salió a las calles de Caracas junto a compatriotas para exigir la fecha de las elecciones presidenciales prometidas por Nicolás Maduro para el 2024. Guaidó declaró al periodista Álvaro Algarra de La Voz de América que lo más importante es lograr la unidad de la oposición y tener la fecha de las elecciones por encima de cualquier aspiración personal.
Mira, a los venezolanos deben una elección presidencial del 2018, que para nosotros representa el cambio, representa reunificar a nuestra familia, representa sueldos dignos, representa respeto a los derechos humanos, representa un mejor país, representa la mejor Venezuela, representa poder seguir viviendo aquí, en nuestra tierra. Así que nos toca luchar por esa elección libre y justa. Una petición desde el 2017 incluso, cuando hablamos en su momento de lograr esa elección presidencial. Ha sido la dictadura que se esconde detrás de un CNE, detrás de las Fuerzas Armadas. Para nosotros, el objetivo es sencillo: lograr y transformar esa fecha de elección en una solución. Lograr transformar esa fecha de elección entonces, de nuevo, en ese país que todos soñamos, de poder regresar a nuestro país, de poder participar, y eso se hace luchando, con una exigencia clara. Y además, Maduro lo dijo, 2024 o antes, bueno, que le pongan fecha definitivamente, que estamos listos con la unidad para lograr solidificar en torno a una primaria y poder derrotar a la dictadura, a que tengamos fecha ya definitivamente, a lograr en una primaria la unidad, más importante que cualquier aspiración, que cualquier cosa que se pueda decir. Ese es el objetivo nuestro en este momento.
Estados Unidos teme que Rusia vaya a asesorar a Irán sobre cómo reprimir las protestas que sacuden al país desde la muerte el 16 de septiembre de la joven iraní Mahsa Amini, detenida con el argumento de que no llevaba colocado correctamente el velo islámico. John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, dijo que Estados Unidos ha visto señales sobre la posibilidad de que se produzca esa ayuda rusa a Irán, pero rechazó confirmar si ya ha comenzado. Sin ofrecer detalles mayores, dijo que Estados Unidos tiene información de que Rusia podría moverse en esa dirección, dado que Irán y Rusia están estrechando cada vez más su colaboración. Kirby añadió que Rusia tiene experiencia reprimiendo manifestaciones y por eso podría estar evaluando ayudar a Irán. En la misma rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos tiene un mensaje muy claro para Irán: dejen de matar a su gente, dejen de enviar armas a Rusia y dejen de matar a ucranianos. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, a propósito, han advertido también que un ensayo nuclear norcoreano desencadenaría una respuesta de una fuerza sin precedentes.
Un ensayo nuclear norcoreano desencadenaría una respuesta de una fuerza sin precedentes. Eso advirtieron el miércoles Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, quienes se comprometieron a mantener la unidad ante las múltiples pruebas armamentísticas de Pyongyang. Los tres países acordamos la necesidad de una respuesta fuerte sin precedentes si Corea del Norte procede a su séptima prueba nuclear. Acordamos reforzar aún más la cooperación con la comunidad internacional para que Corea del Norte pueda detener inmediatamente sus actividades ilegales y volver a las conversaciones sobre desnuclearización.
La República Popular de Corea ha caracterizado sus recientes lanzamientos como preparativos para el potencial uso de armas nucleares tácticas.
Corea del Sur y Estados Unidos advirtieron en repetidas ocasiones que Pyongyang está a punto de desplegar una prueba nuclear, la primera desde 2017. El aislado país comunista realizó este año un número récord de ensayos armamentísticos y este mes reconoció que condujo ejercicios nucleares tácticos.
Activistas uigures pidieron al nuevo alto comisionado para los derechos humanos, Volker Turk, que continúe ejerciendo presión sobre China para que cese la represión contra las etnias musulmanas, en línea con el informe emitido en agosto por la última comisionada, Michelle Bachelet. Los activistas tomaron la palabra en una reunión que estuvo organizada conjuntamente por 23 estados de la ONU, la mayoría europeos. El relator especial para los derechos de las minorías, Fernand de Varennes, subrayó que el informe de agosto de Bachelet recogía un fenómeno único en el mundo por la escala sin precedentes de la represión de los derechos culturales, lingüísticos y religiosos de las minorías musulmanas en Xinjiang. De Varennes recordó, por ejemplo, que la tasa de fecundidad de las mujeres uigures ha descendido drásticamente, lo que solo cabe explicarse por una combinación de esterilizaciones forzosas o campañas de abortos, todo ello dentro de una lógica de castigos colectivos con criterios raciales. Y a las 3:25, así va el mundo. Israel y Líbano firmaron hoy un histórico acuerdo de demarcación de fronteras marítimas que les permite la explotación de gas en aguas del Mediterráneo. Rusia verá reducidas en $1 billón su venta de hidrocarburos de ahora al año 2030 por la pérdida del mercado europeo como consecuencia de la invasión a Ucrania, ha dicho la Agencia Internacional de la Energía. Irán y Alemania convocaron a sus respectivos embajadores en medio de la tensión por las sanciones que anunció Berlín en respuesta a la represión de las protestas por la muerte de la joven iraní Mahsa Amini. Los partidos de Irlanda del Norte han fracasado en su último intento por restaurar el gobierno compartido entre nacionalistas y unionistas por sus diferencias sobre el protocolo del Brexit. La Organización Mundial de la Salud ha expresado preocupación por el aumento de los casos del ébola en Uganda, a pesar de la respuesta de las autoridades sanitarias del país africano. Y el magnate Elon Musk, propietario de Tesla y SpaceX, ha confirmado que compra la red social Twitter y dijo que lo hace por el futuro de la civilización. Un estudio realizado con luz láser revelaría que existió un asentamiento urbano en las ruinas de Calakmul en México. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología nos explica más Ariane González.
Arqueólogos mexicanos han descubierto varios templos, palacios, complejos habitacionales, además de terrazas y canales que estaban ocultos por la selva y que demuestran que hubo un asentamiento urbano en la zona arqueológica de Calakmul en el estado de Campeche. El descubrimiento se logró gracias a un estudio con luz láser. Esta tecnología permitió corroborar que esta antigua urbe maya fue una de las más grandes de América desde hace más de 1.300 años, según indica un comunicado del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Los conjuntos residenciales están agrupados alrededor de numerosos templos, santuarios y posibles mercados. Esta densidad arquitectónica que coloca a Calakmul como una de las urbes más grandes de América alrededor del 700 después de Cristo. El hallazgo confirma lo que ya apuntaban las investigaciones de mapeo y excavación en Calakmul realizadas en las décadas de 1980 y 1990. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre tiene que ser deportiva, porque con el cartel de favorito, los Astros de Houston, finalistas el año pasado, buscarán desde mañana viernes su segunda corona en una serie mundial de béisbol, aunque los sorprendentes Phillies de Filadelfia se presentan como un rival duro de roer. La novena tejana llega con el crédito de haber barrido 4-0 a los poderosos Yankees de Nueva York en su serie de campeonato de la Liga Americana. En tanto, los Phillies entraron como el último comodín de la Liga Nacional y dejaron en el camino a los Cardenales, los hasta entonces campeones Bravos de Atlanta y a los Padres de San Diego. Todos tenían la etiqueta de favoritos. En este primer juego del Clásico de Otoño 2022, los abridores serán oídos por los Astros, Justin Verlander, y por los Phillies, Aaron Nola. No será sorpresa si un jugador latinoamericano es elegido el MVP, es decir, el jugador más importante del Clásico de Octubre.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa de las 3 de la tarde. Gracias por acompañarnos desde el estudio A. El ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Paul Rodríguez. Producción, edición, Elena Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Recuerden, nuestra próxima cita informativa a las 5 de la tarde. Hasta entonces.